MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
En el reloj de la Torre Latinoamericana están marcando las 16 horas 4 de la tarde de este sábado 30 de marzo del año 2024. Esta es la emisión 607 del Cocodrilo. Mi nombre es Sergio Almazán. La frecuencia, ustedes la conocen, la sintonizan, la comparten, la llevan por todos lados. MBS 102.5. Y sí, mi querida Yanin, y sí, Víctor, estamos en vivo porque se abrió la gloria. Y con ello también la posibilidad de compartir con todos ustedes, con todas y con todes, este espacio que llega a ustedes gracias a la frecuencia de MBS 600.5. Y también la tarde de hoy, mi querida Yanin, ¿qué tal estos ritmos que ahora no los quieren prohibir? Que ahora dicen que no, que hacen mucho ruido, que los clientes se incomodan. Pues aquí no solamente es que las escuchamos, las tocamos, las bailamos y le subimos el volumen a la banda. Enviamos un enorme abrazo, un saludo a nuestros amigos de Sinaloa, de Culiacán, de Los Mochis, de Guasave, de Rosarito, por supuesto, la tierra de Lola Beltrán, de La Cruz, de Navolato, de Guamúchil, de Mazatlán, por supuesto de Mazatlán, donde deben seguir sonando la banda, la redobla y la tambora. Oye, Víctor, eso sí lo sabes bailar, ¿no? ¿O qué? No, bueno, es que este pobre muchacho, ninguna gracia, ningún talento tiene. Galán no es, simpático no cae, bailar no sabe. ¿De qué se trata entonces, pues? Operador, ahí nos deja que desear. Ah, y te buscan, pues serán solo acreedores. Fíjate, pero bueno, entonces, ¿banda no bailas? No, no, qué barbaridad. Mi querida Jan, pero no la bailas, todavía no has tomado clase. Mi Janín, ¿tú qué tal eres para la banda? Más o menos, más o menos. Bueno, pues ya tenemos quien nos enseña a bailar. Manda y con ese tema del sinaloense, por supuesto, así abrimos la frecuencia del cocodrilo. Y así nos vamos nosotros enfilando, mi querida Yanin, para encender los motores, porque la tarde de hoy nos vamos a ir al sur de la Ciudad de México, al sur, en un pueblito maravilloso que la verdad es que enclavado en esta ciudad asfáltica y ruidosa, pues se encuentra ese lugar así bucólico, nostálgico, llamado el lugar de los escudos blancos, es decir, Chimalistac. Pues hasta allá nos vamos a ir, ahí dirigimos nuestro cocodrilo viajero, mi querida Yanin, porque vamos a contar una historia de hace algunos ayeres, 92 años. En 1931 dio inicio el rodaje de la película mexicana Santa, la primera cinta sonora nacional dirigida por Antonio Moreno. El film se basa en la novela homónima de Federico Gamboa y es protagonizada por Lupita Tovar, Carlos Orellana, Juan José Martínez Casado y Donald Reed. El estreno fue aquel miércoles 30 de marzo de 1932, es decir, hace 92 años, cuando se estrenó la primera cinta sonora de nuestro país, con todo un evento especial en el Cinema Palacio de la Ciudad de México, donde había más de 2.300 espectadores ocupando las butacas de aquel inmueble, entonces ubicado en la avenida 5 de Mayo. Gracias a los hermanos Joselito y Roberto Rodríguez, quienes desarrollaron la sincronía perfecta con su Rodríguez Sound Record System, la película marcó un hito y convirtió a México en el primer país latinoamericano y de habla hispana que logró filmar un largometraje sonoro con sistema óptico. Santa fue filmada en el pueblo de Chimalistac, en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, donde todavía ocurre la novela de Gamboa, que se convirtió en un emblema para la localidad. En la actualidad existe este poblado ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, una calle con el nombre de Santa, haciendo esquina con Federico Gamboa, y la calle de Hipo. La premier de la película Santa contó con una orquesta de jazz en vivo del primer circuito, el canto del barítono Juan José Martínez Casado y la presencia del escritor Federico Gamboa, acompañada del director de esta cinta, Antonio Moreno. A pesar de que muchos la consideraron como una cinta atrevida por abordar el tema de la prostitución y romper las creencias de la castidad y la virginidad de la mujer, la película fue muy bien recibida y se convirtió en uno de los primeros éxitos de taquilla del naciente cine nacional sonoro. En la novela de Gamboa, como en la cinta, Santa es una mujer humilde y de una belleza inusual que vive en Chimalistac, un poblado al sur y a las afueras de la Ciudad de México de los años 30. Su gran belleza hace que los hombres se fijen en ella y así ocurre con Marcelino, un soldado que la engaña y después la abandona. Santa se encuentra sola, pues debido a las tropelías de Marcelino, su familia la rechaza y es expulsada de su propia casa. Para sobrevivir, se ve obligada a emplearse en un prostíbulo. Ahí comenzarán las desgracias que se suman como infortunios de un destino manifiesto. Tan definitivo como el destino de su amado, en silencio, el pianista Hipólito, un hombre ciego que gracias a su Lázaro logra recrear el idílico amor. Este pianista vive en silencio el amor y la heroicidad de querer salvarla de todos los presagios y desafortunos que vivirá Santa. Y así basta ver aquella escena donde por primera vez Hipo se acerca después de tocar algunas notas de una canción que le ha compuesto a la recién llegada habitante de ese prostíbulo que dirige Mimi Nerva, esta enorme directora de cine. Y al acercarse junto a ella, este hombre ciego le dice. Y ahí está, estamos escuchando. Esta es la tercera versión que se hace de la película Santa de 1969, que está protagonizada por Julissa. Y bueno, pues esta escena es fundamental porque a partir de esto correrá la anagnórisis, como se dice en el cine, que es decir, dará una vuelta de tuercas la historia de esta mujer santa, quien en el nombre lleva la penitencia y efectivamente también el pecado. Si bien es reconocida como un filme que revolucionó el desarrollo de la industria cinematográfica por ser la primera película sonora de nuestro país, Santa se volvió también en uno de los primeros éxitos de taquilla del naciente cine nacional por la controversia de su narrativa. Pero ¿vemos acaso la historia de una fe fatal o simplemente un crudo reflejo del naturalismo? De la Elena de Homero y de la Eva bíblica hasta la Lolita de Nabokov, este fenómeno cinematográfico ha causado gran fascinación en el público. Cautivadoras, manipuladoras, sensuales y hasta letales, las mujeres fatales comenzaron su aparición preponderantemente en el filme, en el cine noir, un género cuyo apogeo tuvo lugar entre las décadas de los 40 y los 50, pero cuya presencia recurrente fue sobre todo en los años 80. Este arquetipo de femme fatale se convirtió en el más subyugante de todos. El miedo del hombre a la sexualidad femenina tenía un efecto casi magnético. Sin embargo, en los últimos tiempos, el término femme fatale, inicialmente acuñado por Georges Darien en 1867 y más tarde añadido al diccionario en 1912, ha considerado ser solo un reflejo misógino ante la liberación femenina, donde la fatalidad recae más bien en el deseo de los hombres y en su esfuerzo por controlar a aquellas mujeres cuyas voluntades no logran ser sometidas. Santa es todo lo contrario. Es víctima justamente de la misoginia, de ese machismo patriarcal, de las familias, pero sobre todo del uso de la mujer como objeto sexual. Pues vamos a seguir, mi querida Yanin, recorriendo las calles de Chimalistac, encontrando en este bucólico. ¿Quién es habitante, quién es vecina del barrio de Chimalistac, que tuvo también como vecino a otro escritor? Pues nos estamos refiriendo a Elena Poniatowska, quien es vecina del barrio de Chimalistac, muy cerca de donde está la capilla de San Sebastián Mártir, quizá una de las capillas más antiguas del sur de la Ciudad de México de época novohispana. Pero de eso y más vamos a dar cuenta regresando de esta pausa, pero este recorrido, Millarín, no estaría así completo y no seríamos felices sin la música. Y la rocola del cocodrilo la tarde de hoy suena así. En las redes sociales comenzó a circular un letrero que decía lo siguiente: se les recuerda que está prohibida la contratación de cualquier grupo musical o banda en el área de playa frente al condominio Camino al Mar, concesionado al condominio. Así decía esta fotografía, probablemente inocente hubiese pasado de largo, si no fuera porque de lo que se trataba es que en Mazatlán algunos empresarios habían decidido que se prohibiera tocar uno de los géneros, de las identidades culturales y populares de Mazatlán, que es la música de banda. Y así como dice esta canción, por puro gusto seguiremos tocando, escuchando y bailando en Sinaloa y en todo el país la música de banda, porque ¿saben qué? Es patrimonio cultural, musical y sonoro de este país. Y por puro gusto y por nuestras pistolas seguiremos escuchando la música de banda. Así es que saludos y arriba a Sinaloa, a Mazatlán, a Rosarito, con todo y su banda. Y que siga sonando, mi querido Víctor, no te pongas mustio. Y súbele y con ello nos vamos a la pausa. Aunque resulte sorprendente para algunos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el origen de la banda sinaloense se remonta al siglo XVIII y el siglo XIX, principalmente cuando inmigrantes alemanes que llegaron a México, particularmente a Sinaloa, trajeron consigo instrumentos de viento y cuerda. A pesar de que muchos de ellos no sabían tocar estos instrumentos, su amor por la música impulsó la creación de una nueva forma de expresión. La fusión entre la música alemana y las melodías regionales mexicanas del norte dio lugar a la banda sinaloense, un género que evolucionó y se modernizó en los años 30 para convertirse en el sonido distintivo que conocemos, escuchamos, disfrutamos y seguimos bailando hasta el día de hoy. Sí, señor. Y este sábado, con música de banda, con tambora y redobla, que se escucha en todo el país y en todo el sur de los Estados Unidos. Así, nuestro ritmo festivo, identitario y, por supuesto, también popular y cultural. Arriba Sinaloa, Mazatlán, Rosarito y ciudades que le acompañan. Y del norte del país nos vamos al sur de la Ciudad de México. Vamos a seguir recorriendo este bucólico escenario de grandes historias desde épocas tepanecas, es decir, desde el siglo XIV, cuando ahí los de Azcapotzalco se asentaron, y más tarde los mexicas también buscarían un lugar muy cerca de esos ríos que circundaban esta región de Coyoacán en ese momento, que es Chimalistac. Ahí en Chimalistac, donde se encuentra esta plaza que lleva el nombre del gran escritor Federico Gamboa, y que leo de forma frecuente algunos errores, como decir que el actual sede del Centro de Estudios Históricos de México, del Grupo Carso, era la casa de Federico Gamboa. Nada más erróneo que ello, su casa estaba en Tlalpan. Sin embargo, buscó un lugar de lo que él llamaba la metamorfosis de la patria para que sirviera de escenario en la construcción de su novela costumbrista, que fue Santa, escrita y publicada en 1903, dedicada al entonces gran escultor mexicano Jesús F. Contreras, que ganaría el concurso de escultura, donde se disputaría en París este primer lugar, ese primer reconocimiento, junto a Auguste Rodin. Así es que de esa talla se trataba el gran maestro Jesús F. Contreras, y por ello es que Federico Gamboa, que era un amigo muy cercano, le dedicaría esta novela. Así es que en ese sur de la Ciudad de México, en Chimalistac, donde se encuentra esta plaza Federico Gamboa, junto con su busto y una pequeña capilla del siglo XVI de San Sebastián Mártir, ahí nos vamos a quedar, ahí nos sentamos en las bancas que circundan estas edificaciones de piedra volcánica para seguir hablando de los 92 años de Santa. La película Santa de 1932, que está basada, como bien comentábamos, sobre esa novela homónima de 1903 de Federico Gamboa, tiene sus bases en el naturalismo, esa corriente artística donde se muestra una realidad imparcial. Las conductas humanas son el foco de atención y la decadencia humana marcada por el contexto social y su propia naturaleza, que se muestran como historias que carecen de esperanzas individuales. Esta corriente del naturalismo, a diferencia de su coetáneo el realismo, no busca la crítica a la clase burguesa, no siembra las interrogantes de las injusticias ni la denuncia. Es verdad que comparte rasgos comunes que llevaron el eclipse del idealismo y el subjetivismo romántico, pero el naturalismo se basa, al igual que el método científico, en la forma de observación, objetividad, y es meramente una fotografía de la corrupción, las enfermedades, la carencia y la miseria. De ahí que la película Santa resulta tan significativa como la obra de Federico Gamboa, porque lo que hace es retratar un momento de transición de la sociedad mexicana de principio del siglo XX. En 1903, cuando Gamboa escribe esta novela, hay una transición de lo que se llamaba la metamorfosis de la patria, ¿Qué significaba esto? Estábamos transitando de la vida campirana, rural, a la vida urbana. Ahí había una ruptura de los usos y costumbres, de la relación del hombre con la naturaleza, para comenzar en el mundo asfáltico a vivir el desarrollo de la tecnología, a volverse anónimos, a empezar a incitar a la corrupción, a corromperse los seres humanos por los bienes que la modernidad estaban marcando. Federico Gamboa utiliza estos elementos del contexto histórico para recrear en una novela lo que él consideraba la amenaza de las sociedades, la corrupción de un sistema patriarcal que hoy, en el siglo XXI, todavía huele a esa forma rancia en que se consideraba el uso de la mujer como propiedad privada. ¿Por qué elegir Chimalistac? Era de los reductos que más pronto estaba llegando la modernidad. A pesar de estar en el sur de la ciudad, muy cerca de Chimalistac, en la zona de San Ángel, se encontraba una fábrica, la fábrica de papel Loreto y Peña Pobre, que estaba marcando el inicio de la modernidad. Poco a poco los habitantes de Chimalistac veían cómo aquellas aguas transparentes del río Magdalena empezaban a verse sucias por la contaminación de aquella fábrica. Poco a poco la zona rural y todavía los olivos que los carmelitas habían dejado como herencia de esas tierras se empezaban a agotar, a secar, para comenzar así una traza nueva. El maravilloso acueducto de doble vía de esa arquería que cruzaba todo el río Magdalena hasta Panzacola comenzaba a ser destruido. Las aguas sucias y así, poco a poco, la metamorfosis de la patria, de la urbe, comenzaba su desarrollo. Es por eso que elige Chimalistac Federico Gamboa para recrear esa novela costumbrista. En Chimalistac, Santa encuentra su lugar. Una historia marcada por la acción y la reacción. Una mujer seducida y seductora. El retrato de una sociedad en un estado de descomposición en las postrímeras del porfiriato y un auténtico final dramático. El Cinema Palacio, ubicado en la avenida 5 de Mayo, en el centro de la Ciudad de México, pasaba a la historia. Sus más de 2,000 butacas se encontraban ocupadas por la promesa fílmica de un ciego que adivina la belleza del alma de una pecadora. Una historia de amor y de dolor musicalizada por el maestro Agustín Lara, que iniciaba una nueva era en el cine, en la trama que rompía los esquemas de un México arraigado a su tradicionalismo. Fue el contraste entre la prostitución y las creencias de ese entonces que recaían en el valor de una mujer por su virtud y su castidad, lo que el público tanto apreció y recibió con los brazos y ojos bien abiertos, mientras los oídos escuchaban de forma simultánea los diálogos. Así iniciaba en aquel año de 1932 el cine sonoro en México, que marcaba de manera definitiva una industria, una carrera fílmica en nuestro país y toda América Latina. Pues momento, mi querida Janine, de hacer una segunda pausa. Y bueno, antes de la pausa, déjenme invitarles porque el próximo domingo 14 de abril, es decir, dentro de dos domingos, tenemos nuestro recorrido presencial. Vamos a irnos a recorrer, a ver si se te antoja, Janine, Hornacinas y Nichos. ¿Te acuerdas que hicimos 4 programas para ADN 40? Pues hoy vamos a recorrerlos. Vamos a conocer estos nichos, esas hornacinas de estos edificios palaciegos del centro de la Ciudad de México, donde marcan la historia, la vehemencia y la fe expuesta. ¿Por qué se ponía un San José donde iniciaba los cuadrantes de los barrios novohispanos? ¿Por qué la Virgen de Guadalupe llegaría más tarde? ¿Por qué así había nichos vacíos y otros iban siendo transformados? Pues de eso y más vamos a contar en este recorrido que vamos a hacer domingo 14 de abril a las 9:45 horas es la cita en el Museo José Luis Cuevas, ahí en Academia 13, esquina Moneda, en el Centro Histórico. Y de ahí nos vamos a ir a recorrer la zona oriente del centro, la que casi no se visita y es la más bonita, por el barrio de la Merced. Ahí vamos a ver por qué está el nicho del hombre de la manita. ¿Qué historia hay detrás de eso? Bueno, pues de eso y más vamos a dar cuenta. ¿Quieren ustedes inscribirse? Informes, mándenme un correo a sergio@sergioalmazan.com y ahí les damos toda la información. Pues ahora sí, mi querida Janine, que suene la tambora. Pues así es, ya volvimos de donde andábamos. Andábamos por el sur de la ciudad, mi querida Janine, en Chimalistac, y desde allá nos venimos aquí a Lanzures para compartir con ustedes. Y aprovecho ya que estoy hablando de rutas para enviar saludos a Ana y a Alan, y por supuesto a Nana, quien vienen en carretera entrando a la Ciudad de México, y nos mandaron una foto, están escuchando MBS 102.5, y espero que le estén subiendo a todo volumen cada que ustedes escuchen esta música de banda, y si de fondo escuchan violines, súbanle un poco más, que siempre la banda anima. Así es que estamos escuchando a Lorenzo Monteclaro, uno de los duranguenses que muy pronto comenzó a combinar la música norteña y la sinaloense, y el tema que despuntó en todo Sinaloa de este hombre duranguense, Lorenzo Monteclaro, en 1979, es justamente este, El Ausente, y por eso lo hemos elegido, para que vean que ya tenemos una larga, sinuosa y muy rica tradición de música de banda. En la película Santa, nosotros vemos con claridad, sobre todo la de 1932, esta cinta, la primera sonora de México que se estrenó un día como hoy, pero hace 92 años, y por ello es que la tarde de hoy hemos decidido recordar, conmemorar este hecho, porque ustedes se imaginan, seguramente nos cuesta trabajo ya a los que somos, incluso los de vanguardia envejecida, imaginarnos ir al cine y tener ahí una orquesta que estuviera tocando y corriera una película muda. Eso prácticamente ya no aparece en nuestra imaginación. Y imagínense lo que fue, que por ahí se corría la voz de que iba a llegar en el maravilloso cine El Palacio, ahí en las calles de 5 de Mayo en el Centro Histórico, una película que ya no necesitaban musicalizar ahí en directo, sino que iba a tener sonido. Nadie creía eso. Hasta que ve esa primera escena, los más de 2,000 asistentes a esa función, claro, tuvo que haber sido todo un privilegio estar ahí y ver aquel 30 de marzo de 1932 estrenarse este cine sonoro y escuchar los diálogos de estos personajes, pero sobre todo reconocer un México que para la década de los 30 parecía ya haberse perdido. Ya estaba incluso desarrollándose la colonia Condesa, la colonia Roma, estaba transformando su arquitectura porfiriana ecléctica a un art déco. Tan es así, lo menciono esto, porque en Santa, pues esta mujer, sin afán de espolear toda la película, pero lo que sí quiero decirles es que Santa finalmente conoce a un español, otra vez los temas de conquista y demás, que la enamora, la saca de trabajar del prostíbulo de Mimi Derba y se la lleva a vivir, ¿a dónde creen? Pues a la colonia Condesa, ahí donde está la Plaza Popocatépetl, que está, hay una casa neocolonial californiana, esa resulta ser la casa de Santa cuando ya se vuelve toda una señora. Y este hombre es un torero español, y en una de esas idas a torear a la Plaza de Toros de la Condesa, donde ahora está el Palacio de Hierro, pues resulta con que está Santa afuera, ahí en la plaza donde está la fuente esta de que le llaman la bomba, y está ahí, y llega el primer hombre que la había poseído, y entonces vuelve a cometer agravios en ella, y en eso regresa el marido torero que se había clausurado, se había cancelado la función de toros, y entonces al volver ahí pues lo encuentra y dice, claro, tú eres una mujer mala, y la echa otra vez a la calle. El otro, el militar, que había abusado de ella ya por dos ocasiones, pues no quiere saber nada de ella, y ella termina pues yendo nuevamente al prostíbulo de Mimi Derba, donde terminarían sus días. Estos escenarios, encontrar una colonia Hipódromo Condesa, ver el Chimalistac de todavía con aire campirano, donde se logra ver parte de ese río Magdalena, parte del acueducto, esta zona de vegetación silvestre del sur de la ciudad, nos permite entender cómo fue evolucionando la vida urbana de la Ciudad de México. Por ello, es altamente recomendable, aunque hoy día pareciera que el sonido de la película no es el más adecuado. Estamos hablando de más de 90 años de este sonido inventado por unos mexicanos para el cine nacional. Fue significativamente importante porque le dio una evolución, transformó la experiencia de ir al cine, pero sobre todo de una industria que poco a poco fue creciendo. Y ahí encontramos las mujeres. El papel de las mujeres en esa película es fundamental para entender el desarrollo, pero también la evolución de una patria. Decía José Emilio Pacheco, cuando se refería a la novela de Federico Gamboa, dice que la novela Santa de Gamboa es el primer bestseller mexicano, pues en la primera edición, en 1903, vendió 5,000 ejemplares, considerando que el 90% de la población mexicana era analfabeta, por lo cual entonces resultó ser todo un éxito. La novela cuenta la vida de esa joven de 19 años, quien al ser engañada por un militar y exiliada de su hogar, se condenó a vivir en el burdel de la época porfiriana. Ahí en Chimalistac fue donde la actriz Lupita Tovar, quien al morir tenía 106 años y vivió cerca de medio siglo en Los Ángeles, California, conoció las raíces de Santa y pudo darle vida en la adaptación cinematográfica de la novela. Ahora, en ese lugar se encuentra la Plaza Federico Gamboa, nombrada así en 1923 en honor al también exministro de Relaciones Exteriores, Federico Gamboa. Y todo adquiere sentido porque visitar Chimalistac, un fraccionamiento al sur de la Ciudad de México, es como transportarse a otro mundo. Uno lleno de calma, donde la urbe no se vislumbra, no se escuchan los claxons de los automóviles que pasan por Avenida Insurgentes a la altura de la estación La Bombilla del Metrobús. Las banquetas son angostas y maltrechas, apenas si se puede caminar entre un pasaje de piedras de río y ese callejón de Hipo y la calle de Santa que llevan a la Plaza Federico Gamboa. Quizá en el mundo no hay ninguna plaza que los nombres de las calles sean nombres de los personajes de una novela. Y eso ocurre en el sur de la Ciudad de México, en Chimalistac. Pues momento de hacer una nueva pausa, mi querida Janine. Así es que nos vamos con más ritmos en esta tarde de Sinaloa. Y ahora suena así. Y bueno, este tema vaya hasta aquí, muy cerca, ¿verdad? Aquí en esta misma alcaldía de Miguel Hidalgo, para Eugenia Mendoza. Dice, gracias por trabajar en este día. Pues qué mejor que estos días para trabajar, para compartir con ustedes. Dice que le hemos levantado el ánimo entre la música de banda y la música clásica. Muy interesante el tema de Santa. Espero que esta música, que a quién va a poner con un corazón apachurrado esta música y estos ritmos. Pues a nadie. Pues te enviamos saludos y qué bueno que este espacio sea una compañía para ti en esta tarde de sábado de gloria, ¿verdad? Antiguamente, ¿qué ocurría? Que la gente se mojaba y así estamos ahora padeciendo de no tener agua. Pero ¿qué tal la mojadera? ¿Te tocó eso, mi querida Janine? Que prohibido salir de casa porque te aventaban la cubetada de agua, ¿no? Y era parte de esas cosas. O caminar por el centro. Ah, todavía dice Janine que caminar por el centro te avienta. Por cierto, hoy en la noche hay rodada en bicicleta desde la fuente de Pemex. Sobre Reforma hasta 5 de mayo. Y mira, Janine, si tomemos la bicicleta, vamos a llevarnos a Víctor. Todo el mundo fodongueó hoy, ¿verdad, Víctor? Menos nosotros, ¿te das cuenta? Bueno, nos vamos a llevar a Víctor y les voy a invitar unos tacos veganos ahí en la plaza de Tacuba, en la plaza de Tolsá, porque hoy hay un festival de taco vegano. Así es que mira, son 20 kilómetros en bici. Nos aventamos este recorrido y después los tacos. ¿Qué les parece el plan de esta noche para recibir la primavera en este sábado de gloria? Bueno, pues ahí está el plan. Si ustedes quieren sumarse, son bienvenidas, bienvenides y bienvenidos. Bueno, a ver, por aquí me está diciendo Michelle Altamirano que en la esquina de Santa e Hipo, los protagonistas de esta novela de Gamboa, por cierto, está la casa donde viviera Clara Porcet. ¿Quién es esta mujer? Pues es una mujer que fue arquitecto y que diseñó la silla mexicana. Pues a ella, ese dato no lo sabía. Michelle, te agradezco mucho que nos lo hayas compartido. Y nos compartió otro dato que seguro, Yadir, este sí te sabías. En el número 10 de la Plaza Federico Gamboa vivió un polémico personaje que causaba controversia porque se iba a bañar a las fuentes. Esta mujer, era Eva Norvin. ¿Sí la ubicas? Pues sí, es la mamá de la actriz que tenía fotógrafa, una gran fotógrafa, que además tenía un taller de fotografía y para fotografía desnudo, pues esta mujer se iba a bañar ahí en las fuentes. Eso sí lo sabía. Por ahí en algún momento Elenita Poniatowska me lo había contado y no le había creído mucho la historia. Y una vez platicando con Naila Norbit, me contaba que siempre era un dolor de cabeza a la mamá porque pues ya le hablaban que estaba detenida por estas escenas o llevaba a sus modelos ahí para ser fotografiadas. Pero además era tremenda, Eva, porque ¿sabes cuándo le gustaba ir a fotografiar a las jovencitas o niñas desnudas? Justo cuando se estaban casando en la iglesia de San Sebastián. Así es que imagínense ustedes lo que era aquel escándalo. Y Elenita Poniatowska también contaba que ahí en la capilla de San Sebastián Mártir de Chimalistac llegaban las mujeres con sus grandes joyas y no faltaba quien las iba a asaltar. Entonces dice, terminaba aquel bautizo pues en una persecución de ladrones por la plaza de Chimalistac. Esto ocurría en esos años 90 del siglo XX, donde el pueblo de Chimalistac se convirtió en epicentro de películas, epicentro de la vida cultural de México. García Márquez vivió también ahí antes de irse al Pedregal de San Ángel. Entonces, y ahí, saben que Federico Gamboa reveló en un momento que esta historia de Santa la escuchó cuando conoció a una mujer que vendía harinas muy cerca de ahí y que había sido víctima de esos atropellos de la vida clandestina en Chimalistac, iniciado el siglo XIX. Pues nosotros ya nos tenemos que despedir, ¿verdad? Prácticamente. Miquel Yanin, ¿quién eligió el tema para cerrar este programa? Víctor se hizo el loco, que porque él ya ahora se me puso muy fresa, ni que no lo conociera, ni que no supiera los orígenes, y ahora que no toca música de banda, que pues nosotros sí, ¿y con qué nos vamos? Ah, bueno, pues faltaría más, faltaría menos. El padre, por supuesto. Pues nos vamos así para que ustedes con el taconazo se animen a bailar en estos días de guardar. Pásenla bien, nos encontramos el próximo jueves 10 de la noche en esa misma frecuencia de MBC 102.5 y ya está aquí el doctor Zagal con todo su equipo para llevarles un manjar muy santo.
MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Súbete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.